Amiguito, ¿me
Dime.
podrías sacar de una duda?
Te saco de todas las dudas que quieras.
¿Tú tocabas el saxofón?
No, tocaba el trombón.
Ah, puta.
Tocaba esa hueá que suena.
Puta, que pensé que tocaba y exacto. No, no sé por qué.
Era el
Yo
trombón, amiga. Es un
no sé por
instrumento
qué tenía.
bastante más low profile.
Tenía en mi mente de que tocaba el saxofón también
¿Y cuál
y en
era?
algún momento.
Nunca.
¿Por qué? Porque es sexo, así como sexón. Pues entonces yo le decía, no, yo tengo un
¿El
amigo que
saxofón?
igual. Yo tengo un amigo que igual toca el saxofón.
¿Es sexón? ¿Qué?
Es como sensual, po. Bienvenidos a una nueva semana de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde todas las semanas estamos escuchando un disco y viendo una película para el deleite de todos y de nosotros también. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana número 22, vamos a hablar de The Dream Songs de Cho Yung-chul y The Promise de Sade.
The Dream Songs de Cho Yun-chul. ¿Está bien?
Está bien, yo creo.
Soy horrible para los nombres coreanos, lo siento. Una historia... bueno, de partida de una película que sacamos de lo más profundo de Letterboxd. Voy a mandarle un saludo a mi partner in crime, a Gato, que la sacó de Letterboxd así muy, 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 muy profundo. Y es una película del 2022 con una historia de amor que está en un contexto que finalmente no sé si revisaste.
En... Sí, pero sí, o sea, es cuático.
Ya, es cuático, sí. Un contexto bastante cuático, una historia que parece de amor muy, muy que te llena el corazón. Sin embargo, la conclusión es bastante trágica de esta historia. Y en este contexto medio trágico se desarrolla esta historia de amor bien escolar entre Semi y Ha Young, donde existe como un amor no correspondido, no sabemos si está correspondido, de ahí le vamos a decir todos los spoilers más hacia el final. Y está todo en un contexto como de este como típico K-drama, de cual yo no tengo mucha base, sinceramente. Yo no suelo consumir este tipo de contenido. Nunca he visto un K-drama completo, ni una serie, nada. Y tiene mucho de eso. Pero también tiene una cinematografía a ratos bastante interesante. Es raro, porque es como que a ratos es muy genérica y a ratos es muy
sí,
hermosa.
Sí, se va muy en la ola.
Se va muy, muy en la ola. Entonces, y también es una película que muy pocos cachan. Entonces, y le ha ido bastante bien en los círculos coreanos, digamos. De bien K-dramescos.
Así es.
Amiga, ¿qué te parece The Dream Songs en la escala de Fuera del Radar? Es una película meh, es buena. ¿O es excelente?
Yo encontré que es una película buena. Es una buena película, no sé si raya para lo excelente, pero sí la disfruté, o sea, si es que se puede decir que uno la disfruta, porque es una película bastante emocional, tiene hartas capas, o sea, más allá de la capa que tú estás hablando de este amor escolar no correspondido, este como tira y afloja entre esta o la dinámica que ellas tienen como de amistad. Creo que como que va develando a medida que vas viéndola muchas más capas en torno a uno, el conocimiento que tienen ellas mismas sobre ellas mismas.
Sí.
Y también sobre hartas cosas que resuenan bastante. Creo que hay momentos en la... En la historia en la que lloré mucho, tuve que detenerla.
¡Yo sabía! ¡Yo sabía!
Para poder seguir.
¡Lo supe!
Pero no por el amor de ellas.
No, sí, te entiendo, pero lo supe.
Tuve que pararla mucho. O sea, la tuve que parar en un momento en específico, ahí tuve que detenerme un rato. Y de hecho, no, para serte sincera, yo la vi anoche. Anoche tuve el tiempo de verla y la paré y no pude seguir viéndola hasta ahora en la mañana. Me desperté más temprano para terminarla.
Así de mal.
Igual quedaban como unos minutos nomás.
O sea, yo pensé que habían partes en particular que te podían emocionar y podían enganchar. No pensé que te iba a afectar. No era mi intención hacerte sentir mal a mí.
Pero es que es que yo creo que tal como en la película llegan cosas que te afectan, po, ¿cachai? Y la historia es linda, o sea, la historia de ellas dos, ¿cachai? La ensimismada que de repente podía ser semi en sí, cuanto a algunas cosas.
Muy de su edad también.
Claro, porque es parte de la juventud que uno quiere con puta, para mí no me pesca, no sé qué hacer, bla, 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 ¿cachai? No logrando conectar mucho con su amiga, no entendiendo por qué esta conexión se está como desgastando un poco. Y eso lo encontré súper bonito. La película como que va desarrollando bastante. Siento que a rato igual se pone un poquito más como lenta.
Sí.
Pero desarrolla bastante eso, entre ellas el desarrollo de personaje, como que vaya entendiendo el por qué. Va haciendo esta faceta de cada una. Y el rol que cumplen las amigas en cierto punto, como para darte ese reality check que le dan a Semi en cierto momento, que igual lo encontré bacán.
Muy bacán.
Pero claro, cuando ya empezamos a adentrarnos, y que yo creo que vamos a hablar ya como para el final con spoilers, y entiendes el contexto de la historia, del por qué, igual se te aprieta un poco el corazoncito. Siento que te la construye muy bien y me recordó mucho una película, o sea, que igual es romántica, que es del 2010, que se llama Remember Me,
¿ya?
Donde sale Robert Pattinson.
¿Ya?
Robert Pattinson es un loco que igual es como ya más grande, sí, pero tiene hartas trabas, hartos temas como con trauma, y que finalmente conoce a una mujer, que se logran enamorar, ¿cachai? Pero ambos tienen muchas trabas, y cuando ya logran expresarse sus cosas, finalmente tú vas viendo que el loco está como en un edificio mirándose a la ventana como, oh, qué lindo es el amor, y viene el avión de World Trade Center.
Y
es como que hay como palullo, o sea, como finalmente él logra entenderse a sí mismo y todo el tema, y ya como que está listo para empezar a abrirse, pero pasa esto otro. Así es la vida, creo que eso es lo que nos muestra de Dream Songs, es como la fragilidad de la vida misma, de el poder decir las cosas en el momento, de no guardárselas, y con eso yo resueno bastante. Como que es lo que más puedo desprender de la película, más allá de que encontré que la fotografía estaba bonita. Era como bien onírica, porque bueno, obviamente habla mucho de los sueños que tiene Semi también dentro de ella. Pero estaba bien bonita y full K-drama. O sea, he visto algunos. No soy fanática de los K-dramas.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era tu contexto?
Pero sí es full K-drama. O sea, tiene ese... los K-dramas por lo general tienen este sentido de como de espera, así como de añoranza. Como que construyen mucho la relación hasta cuando recién se dan un besito, ¿cachai? Es como mucha la espera y harta construcción como para... Y momentos como romanticones.
Muy Orgullo y Prejuicio también.
También, eso. sí es cierto. Pero sí, le encontré harto aquí drama y se nota. Pues, sí, el director, el Chong Yu-chul, es actor de K-drama. Y esta es su primera película. Sí. Y se nota ahí como la influencia.
Sí,
¿Y a ti qué te pareció dentro de la escala?
Mira, yo no sabía muy bien qué esperar. Uh-huh. Porque Gato me dijo así como, oye, te tinca, primo, que veamos esta película. Uh-huh. Y yo como, ya, dale. Y me dijo, bueno, a mí me destruyó. Palo yo. Así estuve llorando así, pero mal. Estuve mal. No sé si queréis saber un poco el contexto o algo. Y dije, no quiero saber nada. Solamente sabía el nombre, ni siquiera vi el póster. Dije, veámosla nomás. Uh-huh. Entonces, mi expectativa no está... O sea, estaba como baja, pero dije, debe ser una película buena. Y me sorprendió caleta. Yo la encontré excelente. Yo no veo K-dramas. No veo... Nunca he visto cuestiones así. Entonces, quizás por eso también me sorprendió tanto. Uh-huh. No estaba acostumbrado. No esperaba esto. Y tiene muchas de las cosas que hemos hablado en La Señal, que son cosas que yo espero en las películas ahora más. Así como mucha más construcción, más cuestiones. Voy a ser sincero y decir que la primera mitad de la película como que podía ver como todos los tropes como más como genéricos de los K-drama y estaba como un poco así como... no sé si tanto.
Podría ser un poquito más...
Claro.
Más condensado.
Más condensado, quizá. Sí. Como que eso técnicamente no me enganchó tanto. Pero ya cuando empieza más el drama, me sentí muy involucrado en la historia, me llegó caleta. Hay escenas que al final vamos a tener una dinámica donde vamos a decir nuestra escena favorita. Y hay una escena en particular que yo así estaba, pero mal, así viéndola. Encontré que la raja y Semi, la actriz, particularmente actúa, pero impecable. Yo no esperaba una wea así, sinceramente. Entonces, por eso me chocó. Y también, en términos de guión, por ejemplo, la escena donde las amigas se paran ante Semi, como le hacen este reality check, también lo encontré como muy maduro emocionalmente, sí, para la edad que tenían, pero también real. No es como, ay, estos pendejos, como que claro, son demasiado... No, no, no.
Y es no, como... no es con palabras grandilocuentes tampoco.
Era como muy... una maduración esperable para como esa edad, más o menos, que es como la que la película trata. Y este coming of age de Sammy se da muy bien también entrelazando la historia del perro que había fallecido
Jerry.
Jerry. Ha-seung. Me cuestan los nombres en coreano. No
sí, no, lugar. Sí, es difícil.
Pero claro, había fallecido su perro. Entonces una de las compañeras del colegio le dice, oye, pero tendría que ser más empática con eso si la loca claro, lo está pasando re mal. Y después encuentran otro perrito de una señora y la señora empieza a contar lo muy importante que es el perrito para ella y toda la cuestión. Y ahí claramente cae en llanto Ha-seung y Sammy dice, chucha, parece que la cagué. Así claro, como, y ahí como que se da cuenta. Y también, tampoco se muestra a Ha-seung como una coprotagonista que sea extremadamente madura tampoco. Tiene sus rollos también, tienen prácticamente la misma edad. Y se ve mucho esta cuestión como de, ambos estamos creciendo en claro, esto. Estamos juntas y se muestra como la vulnerabilidad, la comunicación súper directa. Y también hablábamos con Gato y me decía, mira, en realidad igual es loco lo mucho que cuesta como a los coreanos y a los asiáticos en general conectar emocionalmente. Mm. Hablamos de Past Life, que para mí, esa me la tatuaría, sinceramente. Sí. Pero esta cuestión me gusta mucho como de cuando se tratan estos temas amorosos con una inteligencia emocional un poco más elevada, o al menos intentándolo.
Sí.
Al menos intentando totalmente, ser más sincero, al menos intentar conectar.
Sí, eso es importante. O sea, como ahí de ahí en el clavo que siento que la película es bien sincera.
Mm.
No es como que se sienta falso todo, como que si están en el colegio se siente como que estuvieran en el colegio, como que no sé, no es como una serie, no sé, siempre me burlo de, pero me encanta, de Dawson's Creek, que es como una serie adolescente donde los buenos hablaban y filosofaban casi en los diálogos. Acá era como que las interacciones que tenían eran muy plausibles para su edad, más allá de llegar a ciertas como realidades o ciertas como ideas sobre ciertas cosas. Entonces igual me pareció como súper interesante esa mirada que les dio.
Mm.
Y ahí yo ya como ya yéndonos al lado más técnico, igual creo que hay algo. Hay hay cosas que se notan que es muy de TV la
sí,
película.
Sí.
Es como, no es como, no sé si la habrán dado, no investigué mucho sobre ello, pero no sé si la habrán dado en el cine allá.
Claro, pero sí, tenía mucho de tele, pero al rato era muy cinematográfica,
sí,
entonces tenía una mezcla muy rara.
Y tenía harto simbolismo, hay harto poesía dentro de la misma toma. No sé cómo decirlo, pero eso es como granulado, pero más como nubloso que tiene la... Muy bonito también,
sí,
que me recuerda como a algunas tomas de Sofía Coppola en The Virgin Suicides, como que tiene esa idea también de esa adolescencia perdida, y que va muy ad hoc a la película también. O sea, yo no sé si puedo adentrar un poco más, pero básicamente...
No, y vámonos fuera de spoiler.
Vamos ahora, sí. Ya la vieron, se supone.
Esperemos. Si no, vaya a verla. Pero
si
sí,
no,
con spoilers.
Claro, pero acá ya con spoiler ya sabemos que está basada en una historia, en una trágica historia que pasó en Corea con un bus que tuvo un accidente y murieron todas las estudiantes que iban allí.
Claro.
Entonces, a lo largo de la película te va dando algunos guiños, pero no son tan... hasta ya como al final,
claro,
que te das cuenta de eso.
Claro, porque estás todo el rato viendo como la parte onírica
de ella.
Y como que, claro, hay simbolismos, como bien dices. Y en una parte es raro porque tenía esta visión que es como de Ha-seung, pero trabajando y la chica no
sí,
está. Y tiene y tú decís, vi sueños como todo el rato de la otra. Esto también es una visión, es un sueño. Pero cuando termina la película, y eso me encantó, que no te lleva de la mano, es como, ya, entendiste, ¿cierto? ¿Cachai? Claramente no era un sueño, sino que es como el futuro de lo que pasa después, ¿cachai?
Claro.
Entonces, eso es re acuático, lo encontré así como bien ejecutado y también me gustó que respeta la inteligencia del espectador.
Sí, porque aquí también se pueden desprender varias cosas. Yo entendí que en varios momentos Bueno, el personaje de Semi era como que le encantaba soñar y de hecho se despierta diciendo yendo hacia a buscar a su amiga porque había soñado algo.
Claro.
Cuando le va diciendo, más adelante le dice que sueña y se da cuenta que hay cosas que van cambiando porque los sueños tampoco son tan...
Exacto.
De repente recordáis algo y es como, ah, no, si era así o era esa. Finalmente está ahí apoyándote en un unreliable narrator, que es como estos narradores que no podí como aferrarte porque no son muy confiables, ¿cachai? Exacto. Entonces varias cositas van cambiando y encontré que está súper buena esa parte también construida. Y ya como para el final, yo, claro, yo después caché que era de en base a eso, pero incluso si no supiera el trasfondo, igual me da a entender que algo pasó, ¿cachai? Ah. Y eso lo encontré súper bacán, el sentido de que ya pude dejar ir.
Exacto.
También habla mucho de eso, como que logra, aunque haya sido no real, la escena de ellas dos hablando y que ellas se van despidiendo y todo eso, aunque no haya sido real y haya sido solamente su cabeza cuando estaba en el accidente, que es lo que yo percibo que fue.
Claro, o también puede ser real, es que depende cómo lo interpretes, sí, ¿cachai? Pero... Yo interpreto como que esa escena sí es real. Uh-huh. Pero la otra que te muestran como visión en realidad es el futuro, ¿cachai?
Claro, bueno, si es así, igual es bonito.
Es bonito. Ah, bueno, y el beso, sí, y este dato freak, el beso que le da a Haseon fue improvisado por la actriz, no está en el guión.
O sea, ni siquiera se hubiesen dado un beso.
Exacto.
Igual es una muy bonita historia de amor lésbico también, o sea, como de este amor, de primer amor. Como que me recuerda harto a este tipo de historias, así como, no sé, un Call Me By Your Name, donde te vas enamorando y no sabes qué pasa, ¿cachai?
Y me gusta mucho que nunca se toca... como que ese tipo de amor lésbico está como súper normalizado. Como que no es tema.
No es tema.
En lo absoluto. Y eso lo encontré bacán también.
Sí. No, es verdad. Así que, bueno, y ahí con el final, cuando empieza como ya a asumir el te amo, y después como adiós... Como que ya sabéis que... Y esa sonrisa al final es como... Lo dejo ir.
Sí.
No, es cuática. Es una película bastante cuática. No sé si me emocioné en esas partes. Lo encontré increíble. Pero conecté con otra. Con otra mucho más latente quizás en mi vida actual.
Sí.
Entonces, pero siento que es una película muy bonita que debería tener mucha más pantalla y cuando empecé a buscar ahí en Letterboxd se notaba, era como, bueno, es que me destrozó, es que esto es, no sé, está dentro de mi top de películas como tristes, ¿cachai? Sí. Y sí, pues puedo entenderlo perfectamente y me imagino el dolor quizá de la gente que vivió esa tragedia, claro. Haber visto algo así como inspirado en ello, como que tiene muchas capas la película en realidad.
Y para cerrar, amiga, escena favorita.
Omitiendo una escena de que habla sobre los animales, que es la que yo encuentro que está muy bien lograda con la señora, creo que hay dos escenas que me gustan mucho. Una del karaoke, cuando ella está cantando y está como con esa canción tan romántica que no pude cachar qué letra era porque...
Lamentablemente no tenía subtítulos.
Los subtítulos no estaban ahí, pero me imagino que era alguna canción que igual estaba como...
Y hay algo, bueno, si la vieron y hicieron todo el lurqueo bacán, hay un dato que se me olvidó decirte, amiga, pero durante la película, Semi como que busca, oye, ¿tú eres Humbaba? Humbaba, y como que tú decís, ¿dónde chucha sale eso? Cuando ella toma el diario... Sale como una cuestión en coreano, como chiquitito, como que lo lea al principio. Cuando va a ver...
El diario que ella pensaba que era alguien que sabía...
Y hay una cuestión que no está traducida. Pero ahí dice así como, Humbaba, la beso, o lo beso. Entonces ella toda la película está buscando como a Humbaba, así como porque había leído...
De celos, claro.
Claro, y era como... Pero era ella, porque cuando finalmente saca el celular al final, el nick que sale es Humbaba.
Ah, ya, pues ahí ya con esa wea ya... ahí me hubiese... Yo quizás hubiese... En ese momento. Sí, hay un loss in translation ahí.
Hay un loss in translation, pero sí.
Pero no, hermoso. Igual más allá de eso, igual se percibe. Se percibe. Se percibe. Sé que había entendido esa libreta con algún nombre que ella buscaba porque pensaba que, no sé, había alguien más en el corazón de la amiga,
¿cachai? Eso fue, pero era ponerse Nick, ¿cachai? Mm. Y ese Nick es como que lo usa en el guión y lo encuentra.
Claro, no sabía a qué se refería a ella, pues sí, ahí se me hubiese sido full circle la web.
Es full circle.
No, pues bueno, está esta escena del karaoke donde ella está cantando y de repente en la pantalla del karaoke salen como ellas, como que proyecta eso y lo encontré muy bonito. Muy K-drama también, pero es muy bonito y romántico.
Muy bueno.
Y yo creo que también la escena final donde están ellas dos interactuando y esta idea de ya, me voy yo, pero te espero, yo me quedo ahí.
Es demasiado como, adolescente.
Bueno, es muy dulce y es como bonito de ver y esas son como mis dos escenas favoritas. ¿Y la tuya?
La mía creo que son las mismas, sinceramente, pero para mí top uno máximo el karaoke. Mm. O sea, aparte del juego que como que sale la visión y uh-huh. todo... Como la toma como tirada solamente hacia ella, mirando la cámara y como gritando la letra y poniéndose a llorar. Yo dije, esta weona actúa la zorra.
Actúa muy bien, sí.
Entonces ahí eso me quebró brígido, me llegó mucho. Y esa es una escena donde yo digo, la película también es muy cinematográfica. Podría haber así como muy cinearte, así muy, muy como de otra onda. Como nada que ver con la tele. Y eso es como que le dio mucho el colorcito para mí a la película y me gustó caleta.
No,
así que quizás en lo más profundo de mi alma soy un K-dramero y no lo sé.
Bueno, ahí tienes Netflix para ver millones de K-dramas que están a tu disposición.
Puede ser, amigo.
Puede ser que tu nueva faceta K-pop, pero iba a decir que K-drama.
Voy a llegar bailando. Ya, amiga, escuchemos Twice.
Ahora nos vamos a poner un poquito más... Vamos a bajar las luces. Vamos a setear un poco el ambiente.
Con el saxofón.
Vamos a prender una velita. Y te voy a servir un poquito de champán para que podamos hablar un poco de esta artista. Incluso imposté un poco la voz así como más...
Hola.
Hola. Vamos a hablar de Sade. Sade Adu es una artista británico-nigeriana que la verdad en los 80 la rompió. Y la rompió por varias razones. Una fue porque, bueno, en esa época el pop ochentero a mí me fascina. Me encanta la música de los 80, es algo con la que conecto bastante. Pero sí estaba mucho más inclinada hacia más sintetizadores. Había una ola ahí dentro de los 80 que estaba como muy latente. Y Sade llegó a hacer algo completamente distinto. Se fue por otra rama mucho más del soul, del jazz, de un, no sé, un sofistipop, que le pueden decir algo así, un pop más elaborado, con sonidos más envolventes y... Llega en 1984 con un disco que fue revelación cuando apareció con Smooth Operator, que ese fue su primer disco, Diamond Life, si no me equivoco. Sí, Diamond Life fue el primer disco. Y luego viene con este, que en el que vamos a hablar ahora, que se llama Promise, de 1985. Y ahí ya ella empezó a tener su sello musical, empezó a tener el renombre que estaba buscando también, y yo encuentro que es una artista pero increíble con toda su trayectoria que tiene, y la verdad personalmente es una artista que me acompañó toda mi niñez. Yo escuché todos sus discos fue gracias a mi mamá, entonces la verdad le tengo mucho cariño a esta artista, así que me gustaría saber qué te pareció este disco Promise, donde hay varios éxitos también. Es una artista que tiene muchos éxitos y una voz muy en particular, muy especial. ¿Qué te pareció a ti en la escala de Fuera del Radar el disco Promise de Sade?
En la escala de Fuera del Radar yo encuentro que este disco es excelente y... Acá voy a ser súper sincero y honesto. Uh-huh. Fuera de haber escuchado Smooth Operator en algún mix por ahí entre medio, yo no sabía nada de esta artista, amiga. Nada, para mí no existía. Como que para mí ese Smooth Operator podría haber sido de otro artista y esta la insertaste así en la historia. Viajaste en el tiempo y la insertaste. Porque de verdad no cachaba ni un otro tema, sinceramente. Y me tomó muy por sorpresa. Y también al final vamos a tener una dinámica donde vamos a decir nuestro tema favorito del disco. Pero no esperaba que el disco fuera así. No sabía qué esperar, sinceramente, uh-huh. porque yo tenía la base de Smuro Pereira, entonces dije, ah, ya va a ser más o menos así. Pero me encontré con temas mucho más, que tenían mucho más espacio, eran mucho más relajados, mucho más en un mood muy tranquilo y dándole como tratando de experimentar quizá un poco también con la estructura de las líricas, uh-huh. de dónde poní finalmente el coro, o de repente haciendo loop de sonidos todo el rato, y en qué momento entran los solos, como que no es muy... O sea, hay algunos temas dentro del disco que tienen una estructura mucho más pop marcada,
claro.
pero hay varios que no. Y eso me sorprendió caleta, no esperaba como ese estilo, no esperaba escuchar eso. Cuando vi el runtime de los temas fue como, bueno, ¿por qué todo dura 6 minutos? Como que chuchas. Entonces, y dije, ya, entonces quizás va a ser como, van a hacer una wea media pop y después se va a repetir. Y no, así como que la wea sigue, y las letras son la raja, y la loca canta un kilo. Antes de darte la palabra para saber qué uh-huh. piensas tú del disco, lo primero que me metí a buscar, que es algo que hago mucho, es buscar cómo está, o sea, cómo ha progresado este artista a lo largo de los años uh-huh. y sobre todo ver si canta en vivo. Vi varios en vivos que tenía la loca, canta espectacular, canta un kilo, la loca canta. Uh-huh. Pero el 2011 dejó de hacer cosas. Como que la loca se fue al campo y eras. Como ya cabrón, ya hice lo mío.
Sí, ya hice todo lo que te pude hacer por la música.
Exacto.
Adiós.
Entonces ha hecho algunas cositas muy chicas, pero ya no hace gira, no hace nada, no tiene disco. Fue. Sinceramente, no, ojalá no haya perdido la voz, pero me encantaría que volviera Sade con un proyecto tipo Life's Outgrown de Beth Gibbons, ¿cachai?
Oye, así buena como, idea, haciendo, buena.
Así como volviendo y haciendo algo medio introspectivo, cantando otras temáticas, como quizás no del amor, sino que también de la vida, ¿cachai? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Sería como muy interesante, así que ojalá pase algo así. Pero gran artista, o sea, me encantó, me gustaría escuchar sus otros trabajos. Yo sé que el Love Deluxe
es el
disco. Escuché un par de temas y es como, ya, no, la weá de la raja.
Man, es increíble.
Así que me gustaría seguir por esta senda, que es un estilo donde yo no me lo he tomado tan en serio. Y esto es lo último que quiero decir, que es como, hay muchas como de estos tipos de bandas que como yo escucho, no sé, voy a decirlo de esta forma, amiga. Yo como que escucho weas más true, entre comillas. Como que esta música para mí no... Como que me cuesta... No sé cómo decirlo.
Más true en el sentido de la rama de rock en el que estamos. O sea,
por eso hice unas comillas así en el aire.
Que es para decirle a la gente, porque las comillas no sé.
No se escucha. Sí. Pero como que me cuesta tomarme estos estilos como de una forma donde, oh, sí, me encantaría escuchar esto, como claro. escuchar. Como que encuentro que esta música es más contextual de repente. Hueveamos con que, oh, sí, es como, es parzazo. Ya, pero puede ser, ¿cachai? Pero me cuesta así como ir en el auto escuchando esto. Como que siento que es como más como de un mood muy específico para mí.
Yeah.
Personalmente, como que no, me cuesta sacármelo como de esa, es como, oh, no voy a escuchar, no sé, yo trapo reggaetón en el auto,
claro.
Quizás si en una fiesta sí, pero no en el
más
auto,
más contextual,
no,
para ti.
No en el día a día, y esto lo tomo como más contextual, sin embargo, me veo indagando en este estilo para tratar de normalizarlo más. Pero eso no va muy personal, lo comento como muy, muy, muy al margen. Amiga, ¿qué te parece este disco?
A mí me parece que es un disco excelente y claro, logro entender por qué yo empecé con el hueveo de que seteamos el mood. Porque en sí, Sade es un artista muy minimal en el sentido de que la atmósfera que te genera, ¿cachai? Que es muy tranquila. Pero claro, en mi vida yo siempre a Sade la tuve muy normalizada, po.
De más, po.
Onda, desde estar, en vez de estar escuchando, no sé, una Ana Gabriel mientras limpiábamos, era estar escuchando a Sade, ¿cachai?
Claro,
como,
claro.
Era ese... sí. Era limpiar el baño mientras estaba ahí con el Smuro Pereira, ¿cachai? Pero entonces lo tengo mega normalizada, pero es un artista que sí puede generar eso y me encanta esa sensación que genera de tranquilidad. A mí Sade me relaja mucho. cuando estoy escuchándola, me baja así como las revoluciones, puedo estar tranquila. Entonces también es una cantante que también la he escuchado en el auto. También es como muy bacán para escucharla mientras uno va viajando con mis papás, aparece y también la hemos escuchado. Entonces tengo como ese, como todo lo opuesto. Pero sí logro entender que es una artista que podría generar ese mood de sexo, ¿cachai? Mm. Y se acaba de caer el chat. Tengo un gato y se acaba de sacar la cresta de su torre. Pero bueno, siguiendo con eso, Shadow es claramente un weón que no escucharía Shadow en ese contexto. Pero también, más allá de eso, bueno, para mí es un disco excelente, el Promise. En lo personal, no es mi favorito, pero porque el otro tiene muchas más canciones. El Love Deluxe tiene muchas más canciones favoritas mías. Más que nada es por un tema de cuántos temas favoritos tengo en cada disco. Pero sí logró establecer una influencia increíble en la música anglo de esa época. No sé, sí, puedo recordar, no sé, artistas como D'Angelo, como Maxwell, que fueron muy metidos en el neo soul, así como de R&B, y como que todo eso fue construyéndose en base a lo que ella hizo con su música. Entonces siento que es una artista que ha marcado mucha influencia en el pop anglo y en el pop de negro también, o de persona de color. Así que no, a mí me parece que es un Promise es un súper buen segundo disco para, y de hecho su primer disco, el Diamond Life, también es un muy buen primer disco. Como que no le puedo encontrar nada como malo en la construcción de la lírica, en la musicalización, en la producción. No sé si sentiste lo mismo, pero estar escuchando un disco ahora es como... No me suena algo viejo.
No, la producción es impecable. Y una cosa que quiero destacar de la musicalización, como dices, son las líneas de bajo que me encantaron. Son perfectas.
Yo sabía que te iba a gustar.
Son súper dinámicas. Como que me dan ganas de tocar bajo y sacarme los temas, porque de verdad son muy bacanes. Así como, y eso no lo esperaba. Y también la puesta en escena en vivo es impresionante. Los músicos son impecables. Y la loca canta...
Es increíble. Es preciosa. Ha marcado tendencia en música, en estilo. Hace un tiempo atrás en TikTok era el Shadeid look, ¿cachai? Porque la mina tiene como un estilo en específico de cómo se viste, cómo se maquilla. Sí, sí, sí. Y es como, bueno, también... O sea, en cultura pop también la lleva la mina. Entonces, nada, ojalá seguir escuchando más sobre ella. Hay otros discos muy interesantes. Después del el Love Deluxe tuvo un hiato, como de 8 años aprox. Y después ya en el 2000 sacó otro disco más. Que también podía tener, tiene como un poquito la influencia del 2000, básicamente, pero tiene su mismo sello. Y es muy bacán, y también sacó, y todas las veces que saca disco, tiene premios, y está en los charts de música, y siempre. O sea, es algo que tú saca algo ya de y sabés que va a estar en el top de top, porque no esperáis menos de ella. Ese es el tipo de artista que es. Como que siempre es la gloria la weá.
Y de este disco, amiga, ¿cuál es tu tema favorito?
Tengo dos que me gustan mucho y otro que lo tengo ahí como en el segundo lugar. Me gusta mucho Sweetest Taboo, con el que empieza. No, empieza con Isera Crime, perdón. Sweetest Taboo creo que es muy linda la línea melódica y de vocal. Cuando como que ella tiene como una voz muy grave. Pero cuando va hacia arriba también es muy bonito. Y siento que ahí tiene como esos detalles muy bonitos vocalmente. Isera Crime también creo que es preciosa. Con harto saxo, con harto muy, muy mood, muy de seteando el mood del disco. Y Never Good As The First Time. Esa también me gusta harto y creo que...
Es más popeada.
Es más popera, pero también me gusta ese pop que logra.
No, muy, muy buena mezcla.
¿Y los tuyos?
Yo creo que andan muy por ahí también, pero creo que el número uno para mí que me dejó peinado para atrás es Isera Crime. Así me voy a quedar con ese tema por siempre, porque también creo que tiene mucho de lo que me llamó la atención de su composición. Porque no es como tan fácilmente predecible, como cómo entra, en qué parte entra el coro, que entra mucho después, la intro es larga, es súper mudida, y cómo crece después, no, impecable, bueno. Ese tema, excelente, así que si puede escuchar un tema, yo le recomiendo eso.
No, la raja, así que, mira, ojalá en unas próximas semanas más podamos revisitarla, porque creo que también su evolución... y su sello personal se va notando en cada uno de los discos que saca. Así que todo bien por Sade, Adu, que ojalá se saque algún disquito, alguna cosita.
Sí, ojalá esté bien, no sabemos qué está.
Yo creo que está bien, pero sí, de hecho la condecoraron hace unos años atrás por la realeza británica. Como que la mina es así, es top. La buena es top.
Está bien.
Así que grande Sade.
Grande Sade.
Y eso fue un nuevo capítulo de La Señal, semana número 22.
Eso.
Para la próxima semana, número 23, vamos a ver la película World on a Wire. Nos vamos a ir ahí por el lado más sci-fi antiguo de los 70 y algo.
Mira.
Con esta película de Rainer Werner Fassbinder.
Mira.
Mira tú. Y vamos a escuchar un álbum que ha salido este año durante la primera, ya el primer semestre del 2025, que es A Lonely People with Power de Def Heaven. Ahí su Black Gaze, harto grito. Para que puedan disfrutarlo o, no sé, ahí descubran nuevas cosas.
Así es.
Los invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales y también en el foro. Ya saben, tenemos foro, estamos aquí en los 2000, hemos regresado. Y la idea es que sigamos interactuando allá, hablemos de cine, de música, de videojuegos, hasta juegos de mesa tenemos ahí.
Todo lo que usted quiera, sí. Sus sueños serán realidad en el foro. Y cada semana dejamos un post abierto para que pongan las impresiones de las cosas que hemos hablado en La Señal.
Claro.
Entonces, si escuchan La Señal y dicen, oye, pero no dijeron esta cosa, oh, también les podía recomendar algo, vaya al foro, déjelo ahí y así toda la gente lo puede ver por el resto de la eternidad.
Y podemos seguir profundizando todo lo que hemos hablado en el capítulo. Así que están invitados a seguir en este desafío donde vemos una película, escuchamos un disco.
Eso es.
Nos vemos la próxima semana.
Que estén muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
Chau, chau.